Moisés huye de Egipto. Liberados es el tema del libro. ¿Me le subes a la luz, por favor? Gracias. Comenzando en el versículo 11, ¿ya están todos ahí? Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reúl, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámadle para que coma. Y Moisés convino en morar en aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz a un hijo y le puso el nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y el clamor, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Señor, gracias. Gracias le damos que nunca se olvida de nosotros, Señor. Hay tiempos que pensamos, Señor, que estamos a solas, pero en realidad no, nunca. Usted no nos ha abandonado. Pero hay veces nos permite pasar por pruebas, Señor, para que nuestra fe pueda crecer. Ayúdenos a enfocarnos, Señor, en la lección de esta noche, que podamos oír su voz. Que usted sea el maestro, Señor. Su Espíritu Santo es su palabra, Señor, para confirmar su palabra en nuestras vidas. Señor, nos rendimos ante usted en esta noche y, Señor, le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Moisés huye a Egipto. Ahora, yo sé que todos pasamos por dificultades en la vida, tiempos que en realidad estamos molestos, todos pasamos por esos tiempos y hay veces podemos decir hasta estamos harto con gente, ya nos tienen hasta el copete, ¿no? Nos molestan, ¿no? Y como en el Chavo del Ocho, cállate que me desesperas, ¿no? Porque a veces uno ya llega hasta ese punto de su vida de cansarse de tratar con la persona. Ya nos tienen a ese punto que ya no aguantamos más. Y hasta nos podemos enojar, estar molestos con ellos. Pero fíjate, ponte a pensar, llegar al punto de querer matarlos. ¡Wow! Pero es increíble que aún esos pensamientos les nacen a las personas. Y esa es la carne. Oh, quizás has visto a alguien ser maltratado. Y te quiere traer hasta el punto de qué, de violencia por las injusticias que estás viendo. Y esto es lo que le pasó a la vida de Moisés. Moisés se enojó tanto, se molestó tanto, que él tomó la ley en sus propias manos. y mató a un egipcio y lo enterró. Lo enterró. Moisés, fíjate, siendo un príncipe en Egipto, se abusó de su poder. Y en realidad no tenía que haber llegado a este punto de matar a alguien. No era su lugar para tomar la vida de otro. Y claro que no era la voluntad de Dios. Pero hay que entender esto también. Tenemos que entender que existen algunas situaciones que matar no es homicida. No lo es. Génesis 9:6 dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, pruebas vienen a la vida de todos nosotros. Vamos a pasar la prueba o vamos a fallar la prueba, pero tarde o temprano vamos a estar en una prueba. Todos vamos a tener que pasar por las pruebas. Y esto es lo que el número 40 representa en la Biblia. Es un tiempo de pruebas. 40. 40 días, 40 años. Es lo que significa en la Biblia. Para Jesús fueron 40 días. Ya estudiamos esto. Una prueba para él. En la vida de Moisés, toda su vida de Moisés fue dividida en 40, por 40 años. Y aquí se los explico, se lo voy a explicar en un momento, pero vamos a enfocarnos en dos puntos hoy noche. El primer punto es un fracaso, el versículo 11 al 14. El segundo punto es soledad y servicio humilde, versículo 15 al 25. Comenzando con el primer punto, un fracaso, Éxodo 2, 11 nos dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, y entonces ya no es un niño, salió a sus hermanos. Fíjate con quién salió. A sus hermanos, y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Dos veces dice ahí el énfasis, sus hermanos. Pero crecido ya Moisés, y ya les dije, la vida de Moisés se puede dividir en tres periodos de tiempo. Los primeros 40 años fue un príncipe en Egipto. Los segundos 40 años fue un pastor en Madián. Los últimos 40 años de su vida, él fue un líder, el líder de Israel. Entonces, podemos decir que su vida fue una gran prueba, porque fue dividido en 40 años, ¿no? Pero tomen nota, porque es importante saber lo que las Escrituras nos dicen, no la película, ¿no? Moisés salió a sus hermanos. Entonces Moisés no estaba confundido, él sabía quién era. Él, fíjate, no se identificaba como un egipcio. Él sabía que él era un hebreo. Él no estaba confundido con su identidad. Porque la película nos pinta un cuadro muy diferente, ¿no? Que no sabía y que no tenía el manto donde estaba envuelto. Ok, la película es la película. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Y una vez más, si vamos a hacer una drama, entonces ya entendemos, ¿no? Pero como tanto como Navidad, no, los magos no llegan, bueno. Pero vemos aquí, dice, y los vio en sus duras tareas. Los vio. Entonces él, fíjate, contempló con simpatía. Moisés salió a ver a sus hermanos, los hebreos en esclavitud. Y fue en este día, fíjate, que tomó una decisión de gran valor, de defender, de ayudar a su pueblo. ¿Por qué? Porque miraba las injusticias que los hebreos estaban pasando. Pero tenemos que reconocer que en tomar esta posición, en realidad él iba a perder todo. Su posición elevada como el hijo de la princesa de Egipto. Hebreos, Capítulo 11, versículo 24 al 26, y se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo para que podamos comprender aquí. Hebreos nos dice esto acerca de lo que pasó aquí. Dice Moisés, fíjate, confió en Dios. Y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella, pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que sería mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías. Él sabía que Dios le daría un buen premio. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice de la vida de él. Él sabía quién era y con quién se identificaba. Y nos dice nuestro texto. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vemos que él observó esta injusticia. Pero tenemos que entender algo aquí. Necesitamos entender que Moisés se adelantó en la manera que respondió. Fíjate lo que dice el versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjate, dice, entonces miró a todas partes. No, mirando a todas partes, fijándose que nadie lo viera, que nadie estaba haciendo nada de la situación aquí. Pero nos hace entender, fíjate, aquí que él se movió en la carne, se dejó llevar por sus propios sentimientos en la carne y no en el espíritu. Que andaba por vista y no por fe. Entonces, fíjate, miró por todas las partes antes de matar al egipcio. Ni le dijo a nadie, échame aguas. No, él nada más se fijó y lo enterró. Una vez más, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 7, versículo 23 y 24, Biblia en lenguaje sencillo nos dice así. Cuando Moisés, fíjate, tenía 40 años, decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita sin pensarlo mucho y defendió al israelita y mató al egipcio. Lo defendió. Entonces se nos pinta un cuadro un poco diferente aquí. Vemos que este egipcio no nomás estaba disciplinando al hebreo, sino que prácticamente podemos decir lo estaba matando a golpes. Vemos que lo defendió. Entonces, ¿diciendo qué? Que le salvó la vida al hebreo. Moisés mató al egipcio en defensa propia, en la defensa de alguien más. Pero en los ojos de los egipcios, ahora él es un criminal a este punto. En esos tiempos, tanto como hoy, había leyes sobre la violencia. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25, habla de esta ley. Dice así, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahí estaba la ley. Si tomas vida, tu vida va a ser tomada. Pero fíjate, necesitamos entender que el odio y la violencia no es el camino de Dios, no es el camino de Cristo Jesús. Es más, el Señor nos dijo en Mateo 5, 38 al 39, Biblia en lenguaje sencillo lo dice, Otras de las enseñanzas de Moisés fue esta, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Voltea. Entonces, vemos aquí a Moisés, el libertador, que iba a librar a los hebreos, pero no era el tiempo propio, no era el tiempo de Dios. Tenía que ser al tiempo de Dios que iba a llevar, y todo esto se iba a llevar a cabo. Pero Moisés, fíjate, tenía que aprender que la liberación venía a las manos de Dios y no a las manos suyas. Y hay veces nosotros mismos queremos forzar la situación en ciertas cosas, en nuestros propios hogares, en nuestros matrimonios, en diferentes relaciones con nuestros hijos, pero quizás no es el tiempo de Dios. Y no podemos tomar y hacer las cosas, nos vamos a adelantar de lo que el Señor está tratando de hacer. Hechos 7:25. Biblia en lenguaje sencillo dice así: Moisés pensó que los israelitas entendieran que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no pensaron lo mismo. Fíjate, Moisés permitió llevarse a sí mismo por su propia ira, por sus sentimientos, y lo lógico es que si permites que tu ira te controle, lo que sigue es la muerte, porque se dejó llevar. Mateo 5:21-22, Biblia en lenguaje sencillo, dice: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten a nadie, si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento, en realidad, lo que no tenían ellos era el Espíritu Santo morando adentro de ellos. Es lo que nosotros tenemos como creyentes. Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Así que fíjate, el próximo día llegó y se enteró de otro problema. Se encontró con dos hebreos y ellos, podemos decir, no se llevaban bien. No, me miró mal. No me saludó. Estaban molestos. Y nos permite entender, fíjate, que la nación de Israel estaba dividida. Los israelitas no se podían llevar bien entre sí mismos. Que no sea así con el cristiano. Pero vemos que ellos rechazaban la ayuda de Moisés. El defensor de Israel, el que acaba de matar a alguien ayer, ahora está interviniendo y pregunta: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Acaba de matar a alguien. El versículo 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿No? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y en realidad nos tenemos que reír de la respuesta que le dan. Oh sí, ¿quién se murió? ¿Qué te dejaron encargado o qué? ¿Quién te ha hecho a ti el encargado, el rey? No, y él en realidad le entra el temor. Pero vemos que ellos sabían lo que él había hecho. Todos se habían enterado que no lo cubrió bien. Quizás la mano quedó para afuera, no sé. No lo enterró bien. Pero fíjate, Lo que Moisés no sabía es que ahí donde defendió al hebreo y mató al egipcio, que había una cámara porque estaba ahí el 7-Eleven y se vio todo, ¿no? Se grabó. Y ahora la policía lo estaba buscando. En realidad no sé cómo se descubrió. No lo dice. Pero lo que sí sabemos es que se habían enterado de lo que había hecho. Tuvo temor, miedo y corrió. Fíjate, Moisés se había presentado a su gente, a su pueblo, como el campeón de ellos. Aquí estoy. ¡Tará! ¿No? Ya llegué. Super Moisés. He venido a salvar el día. Pero fíjate, Israel, tanto como él mismo, no estaban preparados para la redención. Moisés, Moisés tomó las circunstancias en sus propias manos y en sus acciones de tomar la espada en sus manos demostró que no estaba listo para ser el líder de Israel. Fíjate, Dios lo tendría que echar a un lado para seguir preparándolo. Y a veces uno dice, ay, pero el Señor no me puede perdonar. Ay, mira lo que hizo. Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere usar. Sería por la vara y no la espada, tanto por la mansedumbre y no la ira de Moisés, que Dios cumpliera la obra de liberación. Pero tenía que aprender que las armas de nuestra batalla no es en lo físico, pero en lo espiritual. 2 Corintios 10, 3 al 6. Biblia en lenguaje sencillo. Sí la estoy usando mucho porque me encanta cómo expresa y la sencillez de la historia. A veces las personas lo quieren hacer súper espiritual, pero en realidad toma la historia por lo que es. Fíjate lo que dice, 2 Corintios 10, 3 al 6. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue el día en que todos lo obedezcan. Y es increíble, fíjate. Ponte a pensar, Moisés había pensado que sus hermanos, los hebreos, comprendieran que Dios les iba a dar su libertad por su mano. Aquí estoy, ya llegué, ya miré las injusticias, yo estoy aquí para defenderlos, yo estoy aquí, los voy a librar. Está correcto, pero se estaba adelantando. Y no era como Dios quería hacer las cosas. A veces nosotros mismos tenemos que poner los frenos y esperarnos en el Señor. No correr adelante de Él, pero también al mismo tiempo no te quedes atrás. Es caminar con el Señor. Amén. Segundo punto, soledad y servicio humilde. Versículo 15 al 25. Versículo 15 dice así. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y no sé si notaron, pero aquí entramos al segundo periodo de la vida de Moisés. Estos son los segundos 40 años de su vida. Y serían estos 40 años que Dios, fíjate, lo iba a preparar para las difíciles tareas que venían. Y qué rápido pasaron los primeros 40 años, ¿no? Y Para mí, pues, yo creo que ya pasaron, pero ahí vienen los próximos 40. Esperemos que lleguemos ahí y lleguemos juntos. Pero Moisés ahora es un fugitivo porque corrió de Faraón, de la policía de Egipcio. Corrió a la tierra de Madián, que, y quiero que entiendan, eran parientes de los israelitas. Si recuerdan, después de la muerte de Sara, Abraham tomó otra mujer, a Setura. Génesis 25, 1 al 6, nos dice: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medán y Madián, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán. Hijos de Dedán fueron a Surim, Letusim y Lumín. Y hijos de Madián era Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuando tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra. Entonces Abraham, fíjate, les dio regalos a estos otros hijos que tuvo, pero los alejó de Isaac. Los envió lejos de él. Y de aquí nacieron los madiantes. Era un grupo de nómadas que eran pastores. Eran medio hermanos. Mezclados, podemos decir como los samaritanos. Versículo 16 al 17. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Una vez más, las pruebas. Vienen pruebas, vienen pruebas, vienen pruebas. Moisés es confrontado una vez más con las injusticias de este mundo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto injusticias? Aún lo estamos viviendo y lo vemos y tenemos opinión, pero vemos injusticias. Y esta vez, fíjate, no era un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Ahora, podemos decir el abuso era el abuso de las mujeres por los hombres. Es lo que se presentaba aquí. Y podemos ver que su carácter se está formando. Porque la compasión por los oprimidos se hizo, o se hacía parte de su carácter. Moisés se levantó a defenderlas, pero yo creo que esta vez se cuidó de no perder su ira, de no sobrepasarse. Tuvo cuidado en la manera que hizo esto, pero vemos que también cumplió y les dio de beber a las ovejas. Fíjate lo que dice el versículo 18. Y volviendo ellas a Reúl, su padre, no Raúl, pero Reúl, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ah, ¿por qué llegaste tan pronto? ¿No? Reúl dice, significa amigo de Dios, pero este varón también es conocido como Jetro. Ahora, Jetro significa excelente, pero es creído que Jetro puede ser un título como sacerdote más que un nombre propio. Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Pero vemos aquí en nuestro texto que dice: él les dijo, ¿por qué habéis venido tan pronto? El padre de estas hermanas, mujeres, estaba sorprendido que habían llegado tan temprano este día. Ahora, esto nos indica que ellas tenían problemas todos los días en el pozo, que no podían llegar temprano. Serían las últimas en darles agua a sus ovejas después de que los hombres habían terminado. El versículo 19 dice: ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Pero fíjate, ellas identifican a Moisés ser un egipcio, ¿no? Recuerda la costumbre que ellos tenían. Ellos eran los pelones, se rasuraban, no tenían barba. No, pues este pelón, ¿no? Dijeron. Y pues ha de haber estado también alto y guapo, bronceado, ¿no? Con sus aretes de egipcio. Recuerden que pasó 40 años como un príncipe en Egipto. Y pues claro que se va a parecer a un egipcio, porque así fue creado, así creció. Y ellas le contaron a su padre que fueron rescatadas de las manos de estos pastores. Y yo creo que Jetro sabía exactamente quién eran estos pastores que se abusaban y maltrataban a sus hijas. Entonces, esto podemos decir era un problema de todos los días que ellas tenían. Pero Moisés no iba a permitir que estos pastores se abusaran de la situación. Entonces, podemos llegar a una conclusión aquí. Moisés está creciendo, está madurando. Y ahora usaba su poder y su sabiduría. ¿Por qué? Por todo lo que había aprendido en los primeros 40 años de su vida. Recuerda que en esos 40 años aprendió cómo defenderse. Recuerden que fue a las mejores escuelas del día. Esto incluía el entrenamiento militar. Ya vimos que sabía matar. Pero ahora se comportaba más como el librador que iba a ser. Increíble lo que uno va aprendiendo. Y podemos decir que aquí comienza la segunda parte de su entrenamiento. Dios lo prepara para ser el líder que él lo quería ser. Con gran poder viene gran responsabilidad. Y es lo que es humildad, fíjate. Humildad es gran poder bajo control. Eso es humildad. Pero muchos confunden humildad con ser una debilidad. Y no lo es. No lo es. Humildad es gran poder bajo control. Versículo 20 al 21. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámale para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Fíjate, el varón que era el príncipe de Egipcio, el cual era poderoso en sus palabras y obras, ahora es un sacerdote. ¿Solamente qué? Cuidando ovejas. Pero esta era la mera preparación que Dios tenía para él. Te pregunto en esta noche, ¿te encuentras solo cuidando ovejas? ¿En un trabajo que parece ser insignificante? Yo te digo, es muy posible que Dios te está preparando. No para ser un líder de Israel, pero es en la humildad que nos enseña, fíjate, a someternos ante Él mismo, ante Dios. Para poder llegar a ser un gran poder bajo control. Dios nos enseña, fíjate, a ser siervos primero. Recuerden que Él sirvió. ¿A quién sirvió? A las mujeres, a las hijas de Jetro. Fíjate, esto es tomar la posición más baja de esos tiempos. Jesús lavó los pies de sus siervos, de sus discípulos. Y esto no se hacía. Servir a las mujeres no se hacía. Y luego no nomás sirvió a las mujeres, dice, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Gran entrenamiento en humildad. Y eso es lo que ellas le contaron a su padre. Y entonces Moisés se inclinó a servir y aprender a servir. Él estaba aprendiendo, fíjate, ser un líder. Todos los líderes de Dios son siervos. Siervos. Los 40 años de esperar a Dios y de este tiempo de trabajo lo preparó para una larga vida en el ministerio. Fíjate, Dios no pone sus manos de repente sobre sus siervos. Dios toma su tiempo para equiparlos para el trabajo. Y esto es algo tan importante entender. Vamos a cumplir 20 años aquí en este ministerio. Y ha habido personas que se van de la iglesia. Nunca sirvieron aquí. Nunca levantaron la mano. Nunca estaban involucrados. No aprendieron ser siervos y no aprendieron humildad. Pero de hoy a mañana se van de aquí y se han proclamado ser pastores. Es la única explicación que ellos mismos se han proclamado. Porque Dios no obra así. Dios no opera así. Porque fíjate, Dios toma su tiempo para equiparnos para el trabajo. Y cada uno tiene que aprender a ser un siervo antes de ser un líder. Si no sirves a tus hermanos, nunca serás un líder. Fíjate, estas son las meras instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. Primera de Timoteo 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Deja leértelo en la Biblia, lenguaje sencilla. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Apártate más bien de todo lo que es malo. Tienen que aprender a servir, ser siervos, ser fiel. Fíjate, en palabras sencillas, simplemente no lleves prisa, permite que Dios haga la obra. Permite que Dios te entrene. Y fíjate, ha entrenado a muchos. Mi esposa y yo servimos en el ministerio de niños por 10 años. Ahí estuvimos. Uno puede ser entrenado en el ministerio de niños, en el estacionamiento, en la cuna, con el ministerio de dulos. Hay diferentes maneras que Dios nos entrena. Marcos 10, 44 al 45 dice así, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos el ejemplo de Jesús. Pero también fíjate, mira el mandato que él mismo nos da en Lucas 22, 26, Biblia en lenguaje sencillo. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Si Dios te ha dado un puesto, es porque vas a servir a los demás. Es todo lo que significa. Ser pastor es porque voy a servir al rebaño. Es todo. Regresamos a nuestro texto y dice: y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Fíjate, Moisés fue rechazado por su nación. Podemos decir que se casó con una mujer gentil. ¿Te suena familiar? Porque este es un cuadro de nuestro Señor Jesús, la iglesia. Versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gersón es lo que significa extranjero. Después tuviera otro hijo y su nombre sería Eliezer. Dios es mi ayuda. Éxodo 18:4. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Pero vemos aquí que dice: forastero soy en tierra ajena. Él era un extranjero, pero se parecía a un egipcio. Pero él era un hebreo, viviendo entre los medianitas, y su corazón, fíjate, estaba ¿con quién? Con sus hermanos, los hebreos. Y ellos estaban en esclavitud en Egipto. Podemos decir que su mundo fue de lo mejor en la vida a lo peor en la vida. Del palacio al desierto. Versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando parecía que Dios no iba a hacer nada, o Dios no hacía nada, pero él oía los dolores y los sufrimientos de su pueblo. Aquí ya han pasado 40 años más. Increíble. Esto es, una vez más, con de acuerdo Hechos 7:30, dice: pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Versículo 24 y 25 de nuestro texto nos dice así: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora, Dios no se olvida de nosotros, pero a veces Dios está callado. Y estuvo callado aquí por mucho tiempo. Pero era con un propósito: de preparar a su siervo para que pudiera ser ese líder. Increíble. Yo he tenido conversaciones con personas sobre los años. No, pero es que mi esposo está calificado y él puede y que esto, pero no viene. No llega, no hace. A veces Dios nos está preparando. Pero lo que Dios no hace, no se olvida. No se olvida de sus promesas, no se olvida de su pueblo. Ni tampoco nos ha abandonado. A veces nosotros estamos frustrados con nosotros mismos. A veces queremos tomar las circunstancias en nuestras propias manos, y es lo peor que podemos hacer. A veces queremos forzar la situación. A veces no estamos animando a las personas, lo estamos aplastando. Ponemos expectaciones que en realidad ni Dios tiene de nosotros. Pero él oyó, él se acordó, él miró y los reconoció. Lo que Dios ha prometido, él lo cumplirá. Pero lo va a cumplir a su tiempo, no a nuestro tiempo. Él oyó los gemidos de su pueblo. Fíjate, ponte a pensar. El príncipe de Egipto, viviendo en el desierto, teniendo cuidado de ovejas por 40 años. Si no me hacen mi café, mi hamburguesa, lo queremos todo ya ahorita y pronto. 40 años. Es una vida para algunos de nosotros. Cuidaba pocas ovejas por 40 años. Pero en un momento, fíjate, él iba a pastorear una gran nación. Y me recuerda, ¿debido a qué? A que él fue fiel en lo poco. Fue fiel en lo poco. En lo humilde de ser un pastor de ovejas. Dios lo iba a usar para lograr tareas mucho más grandes. Llegaría a ser el libertador, legislador y un gran líder. Pero si no somos fiel con lo poco, ¿cómo nos va a dar más? Si no podemos ser fiel con lo poco que tenemos en el mundo, ¿cómo nos va a incomodar lo espiritual mucho más grande? Y esa es una gran lección aquí. ¿Por qué vengo? ¿Por qué llego a tiempo? ¿Por qué llego fijándome a ver qué se debe de hacer? ¿Por qué soy fiel? Porque Dios nos ha puesto una prueba. Si somos fiel con lo poco, nos va a dar más. Para la aplicación, fíjate, nada más usé unos versículos. Lucas 16, 10 al 11, la Biblia de las Américas lo dice así. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? ¡Wow! Si no podemos manejar lo poquito que Dios nos ha permitido tener, ¿cómo nos va a confiar las riquezas verdaderas? Esa es la prueba. Ahí está la prueba que todos tenemos que pasar. Lo que yo sé es que Dios nos ama. Verdaderamente nos amas que dio su vida en la cruz por nosotros. Estamos en el proceso de restaurarnos. Porque nos quiere usar a una capacidad mucho más grande que aún uno mismo puede pensar. Pero tenemos que ser fiel con lo muy poco. Yo tengo que dar cuentas por mí mismo. Si te arrimas a mí, voy a dar cuentas de ti. Pero yo te diría, arrímate al Señor. Arrímate al Señor. Pon tus ojos en Él. Porque Él nunca nos falla. Amén.